Reload. DonaReload.com.
Amigos y amigas que escucháis el podcast Reload, es el momento de ceder la palabra a alguien que en este momento tiene muchas ganas de decir algo. Xavi.
Hola, José.
¿A que hemos entrado de una forma distinta?
Hemos entrado de otra forma, por los nombres.
Es un gran reto cada semana, oyentes de Reload, el empezar de forma distinta y que suene todo de forma distinta. Así que hoy, si os parece, vamos a hacer que Xavi presente el podcast número 10. Hemos llegado ya a la decena, por fin.
Bueno, pues venga, lo hago yo.
Venga.
Hola, buenos días, buenas tardes, oyentes de Reload. Tenemos aquí a Pep Sánchez.
Aquí estoy, por décima vez.
A Chico Nuclear, el chico de los 30 minutos.
Hola, Xavi.
A Josep María Sempere.
Hola, Xavi.
Y Albert García.
Hola, Xavi.
Y a José de la Fuente, nuestro nuevo redactor.
¿Qué?
Hombre, ya, si nos metemos en el papel, tú te metes
también
en el
papel. Ah, vale. Y el presentador, Xavi Robles. Bueno, en fin, que esta tontería que acabe ya, porque es lo más tonto que hemos hecho en todos estos 10 programas. Pero bueno, alguna vez tenía que ser. Antes de nada, venga, ¿quién me puede contar a qué juego que no hayamos dicho hasta ahora? Y eso que hay algún oyente que dice que mejor que nos lo callemos porque le damos mucha envidia. Pero bueno, yo creo que también está bien que os enteréis de qué vamos jugando cada semana. Así que si alguien tiene que contar algo, que lo cuente ahora. Mira, o que calle para siempre.
Yo te voy a decir un juego muy tonto que lo estoy probando para iPhone ahora, que se llama Angry Birds, que está muy bien, lo recomiendo porque es baratito, valía 80 céntimos y es adictivo como el que más.
Yo estoy ahora con la beta de Halo Reach y desde hace nada, desde hoy de hecho, con Alpha Protocol.
Yo estoy también jugando al Alpha Protocol. También desde hace poco y bueno, para traeros hoy el avance del juego.
Sí, pero luego lo vas a contar en la sección de previews. Vale, pues venga, vamos ya al lío, que tenemos mucho que contar. Y ya sabéis que nosotros aquí cada semana, y gracias a Scanner FM, hemos llegado al décimo podcast. Y además lo hacemos en una radio que si alguien está en Barcelona le va a dar igual que si está en Málaga, porque se puede escuchar a través de internet allí donde estéis, en cualquier parte del mundo, a través de scannerfm.com, una radio musical online que dice ser la radio alternativa de Barcelona, pero lo que quiere ser es vuestra radio alternativa, vamos, que aparte de esa que escucháis, escuchéis también scannerfm.com. Nosotros vamos ya directamente a la actualidad.
Actualidad.
Y repasamos, ya sabéis, de la mano de Albert, más bien de la voz, unas noticias que algunas impresionan y son las que generalmente ocupan los primeros lugares en el orden, ¿no?
Pues sí, intentamos ordenarlas siguiendo la pirámide invertida, José.
Y empezamos con Bungie y Activision, por si alguien no lo sabía, se alían.
Pues sí, Bungie, los creadores de la saga Halo, y Activision, que es la compañía distribuidora de videojuegos más grande que hay hoy en día, de videojuegos solo, no de consolas, trabajarán juntas durante los próximos 10 años. Después del lanzamiento de Halo Reach el próximo otoño, Activision será la encargada de distribuir los juegos de Bungie en el mercado, y lo más importante, para otras plataformas además de Xbox 360. Bungie llevaba trabajando bastantes años en exclusiva para Microsoft, pero desde 2007 era una empresa independiente, y lo sigue siendo con este acuerdo. Ahora ha establecido un pacto con Activision y han anunciado la creación de una nueva saga de juegos después de haber declarado que Halo Reach será su último título ambientado en este mundo. Ha sido un gran anuncio, probablemente uno de los más sonoros de los últimos tiempos. En el debate de hoy os hablaremos con más profundidad.
Es un tema que hay que tocar largo y tendido. Más noticias, nombre definitivo, por si alguien se había perdido que este otoño tendremos Call of Duty. Nada, tenemos fecha y los detalles que debéis saber.
Muchas informaciones. El juego se llamará Call of Duty Black Ops. Y como ya se sabía, lo está desarrollando Treyarch, los mismos que hicieron Call of Duty World at War. Su fecha de lanzamiento está fijada para el próximo 9 de noviembre. También esta semana se ha confirmado que tendrá un modo campaña cooperativo y que su historia transcurrirá entre Vietnam, Cuba y el Ártico. El primer tráiler ya está disponible y ha causado bastantes buenas vibraciones.
Y a la espera de una Xbox 360 Slim, a ver si es verdad que sale, de momento nos quedamos con una buena noticia, y es que Xbox 360, la normal, la que hay ahora en el mercado, baja de precio.
Desde este pasado lunes, la consola de Microsoft cuesta 149 euros en su modelo Arcade y 199 en el modelo Elite. La rebaja es de alrededor de 50 euros, dependiendo del precio que tenían en cada tienda. Eso sí, esta oferta no es permanente, durará hasta fin de existencias.
Y ya sabemos también más cosas, más detalles, la fecha y el precio de otro título interesante, All Points Bulletin.
Ha sido otra confirmación de esta semana. Este juego de acción masivo del creador original de Grand Theft Auto saldrá en Europa el próximo 2 de julio, y vendrá en castellano. Será un juego online, pero su método de pago será muy peculiar. Solo comprar el juego ya dispondremos de 50 horas para jugar online. A partir de ese momento, cuando hayamos gastado las 50 horas, podremos pagar 6,20 euros para 20 horas extra o 8,99 para un mes entero. Es un método de pago único y novedoso, y esperamos ver pues qué tal funciona.
Y antes de lanzarnos a precisamente contaros qué novedades hay en la tienda de videojuegos, acabamos las noticias con una relativa a los juegos musicales, y es que disminuyen las ventas de la saga Rock Band.
Ya hace tiempo que se viene comentando el hecho de que los juegos musicales están notando una progresiva disminución de las ventas, sobre todo después del gran boom que tuvo este género en 2008. MTV y Viacom, los propietarios de la saga Rock Band, han anunciado que en lo que llevamos de año, en 2010, las ventas de esta franquicia han bajado un 7%. Ante esta situación, sus responsables han tomado la decisión de encargarle a otra compañía, como es Mad Catz, la fabricación de todos los accesorios, y confían que con la salida de Rock Band 3 a finales de año y el inminente Green Day Rock Band, la cosa se arregle un poco.
Ahora sí, vamos con los lanzamientos.
Tan solo dos. En primer lugar, Sin and Punishment 2 para Wii, que está bastante bien, próximamente lo analizaremos, y también Bakugan, que es una saga de juegos que saldrá para Nintendo DS, y son nuevas entregas de este nuevo juego, que es como un nuevo Pokémon.
Round 1. En el primer round de hoy vamos a tocar un tema, como es lógico, además ya lo adelantaba antes Albert. Hubo hace unos días un acuerdo entre dos compañías. Nos quedamos con una de ellas de momento, Activision, que está generando muchos titulares. Xavi, aparece prácticamente desde hace unos meses en una buena cantidad de noticias, bien porque sus ex empleados tienen algún tipo de movida y luego se van a formar otra empresa bajo el ala protectora de Electronic Arts. Ahora con un nuevo capítulo de Bungie, que ahora explicaremos, aunque ya Albert ya ha contado la noticia. ¿Tú cómo ves todo esto?
Pues veo que cuando alguien tiene dinero, pues genera mucha sinergia. Y entonces Activision, pues evidentemente tiene mucho dinero, y como la lió bastante parda con los de Infinity Ward y perdió pues el estudio que más dinero genera en el mundo probablemente en cuestión de consolas, ha tenido que buscar remedio. Uh-huh. Y creo que este movimiento es de los más inteligentes que podía haber hecho Activision.
Bueno, ¿quién se atreve a contarnos con algo más de detalle cuál es el acuerdo firmado, qué se ha dicho, sobre todo en los últimos días?
Pues yo mismo, por ejemplo. Venga, vamos a repasar un poco todo esto. Efectivamente, se ve como una respuesta por parte de Activision ante pues las evidentes dudas e incluso críticas que despertó el desmantelamiento de Infinity Ward, porque ahora sí que se puede dar el estudio por casi cerrado. De hecho, dicen que después del siguiente DLC para Modern Warfare 2 ya dejará de existir Infinity Ward. ¿Qué podía hacer Activision ante esto? Pues conseguir otra compañía con igual renombre. Y el hecho de ir a por Bungie, por los creadores de Halo, que como decíamos también, están libres de forma, yo diría que incomprensible, desde hace unos años, pues era una unión esperable, creo yo. De hecho, fue, por lo que dice la nota de prensa, fue Bungie quien fue a llamar a la puerta de Activision. Es decir, buscaban distribuidoras y fue la que más les convenció, pues evidentemente por capacidad, por estrategia de marketing. Dejar claro, eso sí, que en principio el nombre de Bungie no se ha vinculado de ningún modo a la saga Call of Duty. Es decir, no son unos sustitutos evidentes de Infinity Ward, son otro estudio, en principio puede que igual de potente, para desarrollar una nueva franquicia. No parece que la cosa se vaya a quedar en un juego, porque ellos hablan de un nuevo universo, ¿no? Será pues una especie de Halo, no sé si de ciencia ficción o de qué, pero será una franquicia, evidentemente será más de un título y multiplataforma, que es donde está el meollo.
Uh-huh. A mí me parece muy... Hay dos cosas de este acuerdo que me parecen muy interesantes en relación a lo último que decía Pep ahora. Es los 10 años y el hecho de que se centren a la hora de trabajar. Bungie parece que en lugar de centrarse en un juego, se centra y habla de un universo nuevo. Eso me parece a mí muy interesante, porque además es lógico teniendo en cuenta que van a estar tan unidos durante tanto tiempo, 10 años. Se ha especulado mucho en la entrevista que publicamos en Eurogamer a uno de los responsables de Bungie. El entrevistador le preguntaba pues si ese posible juego proyecto podría ser un juego masivo, un multijugador masivo, porque al estar vinculados tanto tiempo, y los de Bungie al dejar sobre la mesa el hecho de que les interesaba mucho el tema online, el entrevistador le preguntó eso y los de Bungie no pudieron responderle nada. Me parece muy interesante eso mismo, que ellos vayan a hacer diferentes juegos alrededor de una sola franquicia. Y tengo mucha expectación por saberlo. Y en segundo lugar, lo que de este acuerdo, una cosa que me parece muy, muy significativa, es el hecho de que, si os fijáis, Bungie tiene la sartén bastante por el mango. Y todo esto es por un motivo, que es el cambio en la distribución que ha habido en los últimos años. Antes, me imagino yo que antes, hace una década o hace 20 años, las distribuidoras tenían mucha más fuerza. Porque necesariamente los juegos, la mayoría de veces, los comprabas en las tiendas, físicamente. Con los cambios que están habiendo y las descargas online, la desarrolladora está ganando mucho protagonismo. Y puede poner en los contratos que firme cláusulas para ganar en independencia, como es el caso de Bungie, ganar en creatividad, que las licencias, por ejemplo, la nueva licencia que ahora va a hacer Bungie, han dicho una y mil veces que va a ser suya. Que en ningún momento Activision podrá decirles, en ningún momento podrá pasar lo que ha pasado con Call of Duty, que la licencia se la ha quedado pues Activision. Uh-huh. En el caso de Bungie no, lo que creen, ya veremos lo que será. Si algún día pasase alguna cosa, sería propiedad suya. Y eso para mí es muy significativo porque me gusta que la desarrolladora tenga más poder ante la distribuidora.
Porque controla más el producto.
Exactamente. Uh-huh.
Antes de seguir con todo esto y vuestras valoraciones de lo que es el acuerdo en sí de 10 años, tengo unas cuantas preguntas en la cabeza, si alguien tiene algo más que lo vaya planteando. Por ejemplo, Bungie es una compañía norteamericana que dentro de un año prácticamente celebrará su 20 aniversario. A estas alturas, ¿qué tipo de valor como empresa tiene dentro del mundo de los videojuegos? Sabemos que es mucha, pero ¿hasta qué punto?
Yo no sé si, y aquí a lo mejor alguien está en desacuerdo y perfectamente en su derecho, pero no sé si Bungie hubiese triunfado de la forma que ha triunfado sin el marketing que Microsoft le ha hecho. No sé si se merece estar tan encumbrada, o si sus juegos son tan la leche. Son excelentes y buenísimos, y la crítica internacional pues los alaba, pero yo creo que gran parte del mérito de Bungie ha sido haberse aliado con Microsoft y haber creado la franquicia estrella de sus consolas, sobre todo la gran franquicia estrella de la primera Xbox fue Halo, y creo que Activision, si quiere seguir por ese camino, tiene que meterle más pasta que nunca en marketing, para ver si Bungie va corta, pues bueno, eso les puede ayudar.
Y otra pregunta, ¿en qué situación deja esto a Microsoft?
Yo creo que no peor de lo que ya estaba. Es decir, se le ha criticado mucho a Microsoft el hecho de que últimamente esté dejando ir, no compañías suyas, porque Bungie no era propiedad de Microsoft, creo recordar, pero sí vinculadas a ella, como Blizzard Creations, que tampoco en ningún momento ha sido de Microsoft, pero sí que trabajaba para ellos casi exclusivamente, ¿no? Se sabe ya desde hace tiempo que Bungie va por su cuenta, y creo que todos nos imaginábamos que acabaría desarrollando juegos multiplataforma. Yo creo que es más la noticia, o lo sorprendente de la noticia es más el que acabe con Activision justo después de lo que ha pasado con Infinity War, que el propio hecho de acabar con Activision, que me parece una decisión lógica por parte de Bungie, que es quien la ha tomado. No es que Activision haya comprado a Bungie ni nada de eso, simplemente Bungie fue a llamar puertas, la que más le gustó era la de Activision y ahí se quedó. Yo creo que es raro esto. Microsoft no creo que hiciera bien deshaciéndose de Bungie, porque no sé hasta qué punto va a saber mantener la franquicia Halo sin ellos. No es un caso tan bestia como Call of Duty con la alternanza entre Infinity Ward y Treyarch, porque Bungie había hecho todos los shooters de Halo, pero sí que con Halo Wars pasó algo significativo, creo yo, que es un juego que no está en absoluto y desde mi punto de vista a la altura de lo que la franquicia Halo debe ser. En este sentido, habrá que ver. Yo creo que aquí pierde todo el mundo menos la propia Bungie, como decía Albert, que es quien tiene la sartén por el mango y sale beneficiada. Microsoft pierde porque creo que la franquicia Halo se asocia mucho y con razón a Bungie. Activision pierde porque no creo yo que pueda construir ni con la ayuda de Bungie algo tan fuerte como Modern Warfare. Y no sé, ya veremos.
Yo, sobre el timing que comentabas del anuncio, que se ha hecho el anuncio pues un mes después de todo lo que pasó con Infinity War, en el fondo lo que ellos han declarado es que no tenían otra alternativa. Lo que no querían era, por un lugar, ahora mismo están centrados en el Halo Reach, como es evidente, y sería un feo para Microsoft que ahora se pusiesen a trabajar al 100% en otro proyecto y bueno, ya está Halo Reach que vaya haciendo la suya, ¿no? Porque es un juego súper esperado.
Bueno, y Bungie ha dicho ya que va a seguir apoyando, sí, va a seguir apoyando Halo Reach, con lo cual los que lo compréis podéis estar tranquilos porque por lo menos le va a dar seguimiento. No se sabe si en forma de DLCs o en forma de parches o qué, pero...
No, sí, más o menos se sabe. Ellos han dicho que van a tener una parte del equipo, supongo que serán muy pocas personas, pero unas personas que trabajan en Bungie que estarán centradas exclusivamente en dar soporte a Halo Reach. Sí, supongo en forma de arreglar bugs, estar al tanto de la comunidad y demás. El tema del DLC no creo que se encarguen ellos directamente.
Por eso digo que no lo han dicho.
Pero igualmente tampoco, se encarguen o no se encarguen, el Halo Reach va a vender tanto que tampoco les va a salir mal en temas de beneficios. Y sobre lo que decía antes del timing, del momento en el que se anuncia, ellos han declarado que no querían hacerlo durante el E3, porque no querían convertir este acuerdo en la noticia del E3. Ellos imagino que quieren que durante la feria de Los Ángeles Halo Reach sea uno de los juegos más potentes, que todo el mundo hable un montón de Halo Reach. Dudo mucho que presenten este futuro universo en el E3.
Han insinuado que no.
Es muy, muy difícil y sería, pues casi irían en su contra, anunciando otro superjuego.
Y para mí, una de las grandes preguntas que ahora pues se plantea es, ¿qué hará Microsoft? O sea, ¿cuál va a ser su franquicia estrella a partir de ahora?
Yo creo que...
ahora mismo la franquicia estrella que tiene es Mass Effect.
Y Gears of War, pero que ya se da por hecho que después del 3 va a ser multiplataforma también.
Con lo cual, Sony tiene un buen puñado de franquicias exclusivas y guapas y cada vez está trabajando en potenciar más este apartado. En cambio, Microsoft se está debilitando en cuanto a first parties a un ritmo brutal.
¿Quién sabe si con todo el lanzamiento de Natal... la filosofía de lanzamientos de Microsoft da un giro, porque está perdiendo los estudios, para así entendernos, de juegos hardcore, entre comillas, en comparación con Sony, que tiene pues Santa Mónica, tiene pues Media Molecule, un montón de estudios. A ver qué rumbo toma Microsoft ahora que está perdiendo los estudios más
¿quién
potentes?
¿Hará los juegos hardcore para Natal y pensados para Natal?
Lo hará todo Molinex. Hará Halo 4 y no, 5 y 6.
Molinex y Rare, venga. Pero, bim, bam,
bim. Dios nos pille confesados.
Sony para Move tiene un montón de peña que le puede ayudar. Por ejemplo, los del Media Molecule ya están empezando a trabajar a un nivel bien alto, por lo que dijeron.
El mismo SOCOM de Zipper. Sí. Es que, pero lo que decía yo antes, ¿no? Este hecho no debilita todavía más a Microsoft, por decirlo de alguna manera, porque es algo que ya se sabían. Desde el momento en que Bungie se va de Microsoft, da igual con quién se vaya. Si no es con Microsoft, desde ese momento Microsoft ha perdido su estudio estrella.
A su mascota. Porque es la mascota de Xbox, de la 1 y de 360, es el jefe maestro.
Y lo significativo es eso, que la gente más optimista dice no, porque Microsoft creó un estudio que es 343 Industries, pero que no se sabe nada de él como estudio de desarrollo. Sí, se sabe mucho que se dedica al branding y al marketing y todas esas palabras de mercadotecnia, pero aquí lo que importa es hacer el juego. Luego ya si es bueno, ya lo venderemos y veremos cómo. Pero es lo que decíamos, ¿quién va a hacer ese juego? ¿Quién lo va a pensar? ¿Quién lo va a programar? ¿Quién lo va a diseñar? Ya sabemos quién lo va a vender, pero...
Tiene dinero suficiente Microsoft, creo que, para sorprendernos y más. Si toma el camino de Natal o Natal, difícil lo va a tener para aglutinar todo ese mundo hardcore del cual se ha jactado muchas veces los directivos de Microsoft. Más preguntas. ¿Se podría dar un escenario en el cual la saga se traspasara a otras plataformas para sacar dinero, más rendimiento?
En principio, el último juego que falta por salir, el Halo Reach, ya han dicho que solamente sería para Xbox 360. Sería muy extraño que de repente lo sacasen para Play 3. Además, es un juego que es tan Xbox que en términos de programación no te lo podría decir, pero está hecho expresamente para esa máquina al 100%.
Yo creo que es imposible, vaya. De hecho, hay el Halo DS, famoso, no sé si lo recordáis, del que se habló bastante en IGN, el señor Casamassina. Y el juego existe, pero si se bloqueó en ese momento...
Mejor.
Sí, yo creo que sí. Pero vaya, me parece... absurdo pensar que Halo acabará en Play 3.
La que es divertida es la reacción de Sony minutos después de saber el acuerdo entre Activision y Bungie, que estaba encantada. Me encanta este acuerdo. Ha declarado pues que le parece estupendo, como no podía ser de otra manera, la posibilidad de que en un futuro pues un juego de Bungie vaya para la PlayStation 3.
Uh-huh. Claro, es lógico. Y ya en definitiva, Activision se ve reforzada de alguna manera con este acuerdo, pero por otro lado tiene una asignatura muy pendiente con lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué esperáis del Call of Duty Black Ops? ¿Qué esperáis pues, a
la verdad es que el trailer pinta muy bien. El trailer pinta bien. Los gráficos, por lo que se ha visto, siguen en la misma línea y quizás un poco ascendente. Y está, bueno, yo creo que asumido por todos que el cambio de época era, bueno, algo necesario. Y bueno, vamos a confiar en Treyarch. Yo les tengo la confianza limitada, pero bueno, con todo pues va a ser uno de los títulos del año, sin duda.
Yo os lo digo en un segundo porque es uno de mis esto sí o esto no, veremos.
¿Creéis que el World at War era un mal juego?
No, yo creo que no. Yo creo, de hecho, que es un juego bastante infravalorado para lo que era. Yo no creo que fuera tan inferior a Call of Duty 4. Por lo menos la campaña. Tenía algunos errores que eran sobre todo a nivel de programación, con el tema de los checkpoints y el respawn de los enemigos y demás, que eran problemas graves. Y yo creo que la gran ventaja que tenía Call of Duty 4 con respecto a World at War era en el multijugador, pero lo que es a nivel de campaña no la veo tan inferior como se ha querido dar a entender que era.
Para mí sí que era bastante peor, ¿eh? Un puntito dos menos, pero porque para mí el multijugador del World at War era bastante malo y sobre todo por algunas decisiones inexplicables, como poner tanques ahí sin venir a cuento demasiado por qué. Y luego, no sé, la tensión, las sensaciones que yo tuve cuando jugaba Call of Duty 4 o Modern Warfare 2 a las que tuve jugando a World at War, pues fueron muy distintas. No me implicó tanto, lo veía mucho más previsible, no, tampoco la época me atraía tanto. Lo veía un juego más regulero.
Igualmente, fuera más o menos bueno World at War, a nivel de recepción del público, pues vendió muchísimo. Y además yo recuerdo que en el caso de Treyarch, en 2008, de hecho estaba José conmigo, pudimos hablar con los desarrolladores del juego en la Games Convention y allí les preguntaron por qué siempre hacían la ambientación de la Segunda Guerra Mundial.
Lo pregunté yo les pregunté si su próximo juego iba a ser en Vietnam y el tío que había de Treyarch me miró con una cara como muérete. Y en aquel, o sea, además la pregunta fue un poco dura, porque fue rollo, ¿por qué no apostáis por Vietnam? ¿Es que acaso es un tema tabú en Estados Unidos o algo así? Y la verdad es que me sorprendió un poco, pero realmente es porque los tiros iban por ahí realmente.
Una mirada asesina, ¿eh?
Sí.
Sí, no es para menos. Igual es que, bueno, en fin, vamos a dejar que transcurra el tiempo. El lanzamiento será el 11
el 8
noviembre.
De noviembre. 8
9,
de,
9.
Ah, 9. Mira,
el 9 de noviembre, 9 del 11. Así que nos queda mucho todavía por degustar. Este mes de mayo tenemos mucho que contar y ya lo estáis viendo en los análisis y previews que estamos teniendo y las que nos quedan en los próximos podcasts. Pero ya para acabar este round one, me gustaría saber de Chico Nuclear, para ti este acuerdo de 10 años de Bungie y Activision, que tú siempre tienes una perspectiva muy diferente al resto, ¿o no? ¿Qué te parece?
A mí no me dice absolutamente nada, realmente, porque Bungie me parece una compañía muy, 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 muy sobrevalorada, pero hasta límites insospechados.
¡Fuera!
Quiero decir, ninguno de los Halos me ha impresionado lo más mínimo. De hecho, el 2 ni me lo terminé porque me aburrió como una ostra. El 3 pasó lo mismo. Me gustó más el juego de los Simpsons que el Halo 3, debo decir. Y no ha hecho nada realmente que sea como para decir... Bueno, Bungie, tenemos aquí un... apostamos a caballo ganador. No veo que tengan ningún juego, porque los juegos anteriores a Halo nadie los recuerda.
Sí, a ver, es un poco... no fueron grandes éxitos, pero sí que hay que decir que lo bueno, para mi punto de vista, si comparas a Bungie con Infinity Ward, es que Infinity Ward lo único que han hecho son shooters de ambientación militar. No han hecho absolutamente nada más. En cambio, Bungie... no con tanto éxito de ventas, porque como decía Xavi, también interviene mucho el marketing y antes no lo tenían, pero sí que tuvieron, eran muy conocidos por una saga de FPS en la época de Doom y demás, que era Marathon, que si no son más conocidos es porque solo salieron para Mac, y ya me dirás tú en aquella época quién jugaba con Mac, pero son juegos que estaban bastante bien en sus tiempos. Y luego por una saga de estrategia en tiempo real, Myth, que los aficionados al género tienen muy buenos recuerdos de ella también. Con lo cual yo creo que es un estudio más versátil que lo que era Infinity Ward. Ahora, si el éxito o no de este trato, o si ha acertado o no Activision cambiando una por otra, que no creo que tenga relación directa, porque por lo que dijeron en las entrevistas, el trato venía ya se venía negociando desde hacía más de medio año, con lo cual no es consecuencia directa de todo lo que ha pasado con Infinity Ward, pero que sí que lo ha acelerado, por más que digan lo ha acelerado, y ya se verá si la decisión ha sido acertada o no. Yo creo que en un principio sí.
¿Y los fans, ya para acabar, de Halo, se podrán sentir traicionados de alguna manera?
Pues siempre, yo creo que siempre habrá ese sentimiento, ¿no? Yo creo que hoy en día ser fanático de una consola no tiene demasiado sentido, pero si lo eres, pues seguramente sí que te dolerá ver ese buque insignia de tu marca irse pues para los demás. Pero al fin y al cabo lo que está pasando aquí también es que todos podremos disfrutar de algo posiblemente bueno.
De todos modos, a ver quién hace Halo, porque eso, o sea, lo más inteligente sería cortar de Halo, porque Bungie lleva muchos años haciendo Halo y sabe muy bien cómo el ritmo de la saga, cómo hacer los juegos, etcétera. A mí personalmente ya he dicho que no me gusta, pero hay tanta gente que le gusta que supongo que tendrá algo.
Con lo cual es un capítulo negro, si queréis, para la saga Halo en general. Para todos aquellos que siempre esperaban que la compañía desarrollara el juego. Porque de momento los derechos quedan en Microsoft.
O un final, simplemente, para...
Es, de hecho, es una situación paralela a lo que es con Modern Warfare en el momento que Infinity Ward desaparece. O sea, puede que continúe, tenga más o menos éxito, pero nunca ya será lo mismo. Y aquí será lo mismo con Halo.
Un apunte antes de que se me olvide. Recordad que Halo tenía que salir para Mac también.
Halo, sí, Halo, de hecho, Halo se presentó por todo lo alto en una keynote que Steve Jobs, no recuerdo con qué ordenador o qué era la presentación, pero Halo se presentó por todo lo alto en una presentación de Apple.
Y eso sí, y fue a raíz se vivió como una traición bestia, porque
y eso se vivió, a Microsoft. Sí, sí. Y además es lo que decía antes, Bungie era, antes de ligarse a Microsoft, era una empresa con una trayectoria muy ligada a los Mac y a Apple.
Tanto si hay fans como si no los hay ahí al otro lado, dejadnos un comentario de lo que os parece el acuerdo de 10 años entre Activision y Bungie. ¿Habrá cambios en una u otra? ¿Beneficia? ¿Todo lo contrario? ¿Cómo sale Microsoft de toda esta situación? A través de www.zonareload.com, todo vuestro, dejadnos los comentarios que los leeremos todos.
Esto sí, esto no.
Es ni más ni menos que Pep Sánchez el encargado de poner una alfombra roja a aquellas cosas que le gustan o dar martillazos a lo que no le gusta. Bueno, no tanto, pero bueno. En este caso, ¿a quién vamos a poner una alfombra?
Pues la primera alfombra se la ponemos a Treyarch por el tráiler de Call of Duty Black Ops. Como decía hace un momento, a mí me gustó muchísimo lo que se mostró y lo que se dijo. Es decir, creo que han acertado totalmente con la ambientación, llevándolo un poco más a nuestros días, pero sin pasarse. Creo que la idea de hacer misiones menos conectadas, es decir, de no hacer una trama seguida, sino de llevarnos a Vietnam, llevarnos a una embajada iraní en Londres, creo que le va a venir muy bien al juego, un poco en la línea de las operaciones especiales de Modern Warfare 2, que creo que es un modo terriblemente bueno. Y lo que se ha visto también da para pensar en un juego que siga menos la estela de lo que ya está hecho. Es decir, creo que Treyarch se va a reivindicar, que va a hacer un juego como a ellos les gusta hacerlo, sin fijarse por obligación en Infinity Ward, y creo que les va a salir bien.
Eso lo dice un hombre que se come todos los trailers habidos y por haber, de aquí, de fuera, de donde sea.
Para bien y para mal. Sí. En este no hay spoilers, o hay poquitos.
Para defender lo que ha dicho, deciros que el otro día lo pillé mirando frame a frame el trailer, los gráficos que salían.
Es que hay que mirarlo, porque cada secuencia es prácticamente dos frames. El trailer nos recordaba muchísimo a Black, el juego de Criterion, pero muchísimo, con el tema de las operaciones especiales, de ir cambiando de un sitio a otro, de interrogar a un tío en una sala oscura. Era todo como increíblemente parecido.
Poco sí, ¿eh? Pero eso es bueno, ¿no?
Eso es muy bueno, realmente.
O sea, Black Ops, ¿no?
Black Ops, nos han pillado.
Qué bueno.
A este no le pongas una alfombra por eso, ¿eh? Vamos con los martillazos, venga. ¿A quién le das un martillazo?
Pues el primero, precisamente, a Bungie, por la inclusión de jetpacks en Halo Reach. Soy fan de... ¿Quién no es fan de los jetpacks, no? Pero aquí no quedan tan bien como podría parecer. Yo creo que el salto de Halo es algo muy particular y muy bien hecho, por la potencia del salto, por el efecto de la gravedad, y creo que modificarlo con los jetpacks no le ha sentado bien, por lo que se ve en la beta, ¿eh? Luego ya veremos.
¿Y el siguiente martillazo es más suavecito o con más ganas?
Pues igual, más o menos, ¿eh? Es más raro, eso sí, porque es a la forma de andar que tiene el protagonista de Alpha Protocol. Ojo con eso, porque es una mezcla entre Solid Snake y Chiquito de la Calzada bastante rara. Sí, sí. Y además, es lo que digo, o sea, tú no puedes trabajar más una animación que vas a ver dos o tres veces en el juego que el andar agachado que lo vas a ver durante el 80% de la partida. Es el movimiento más eso, el que más ves, el de andar, joder. Y está muy mal hecho, lo siento por Obsidian, pero es eso, es que es chiquito.
Puedo dar fe de ello porque es que es chiquito. Cuando lo pones, apretas el stick izquierdo para que se agache el personaje y se convierte en chiquito.
Pues hasta aquí la sección de esto sí, esto no.
Previews. Análisis.
Sí, antes hablábamos de Alpha Protocol y de ese no o martillazo a cómo anda el protagonista. Ahora el protagonista es Alpha Protocol, que nos va a contar Albert un poco en la preview de qué va este juego, qué nos esperamos para dentro de unas semanas. Albert, todo tuyo.
Venga, pues mira, aparte de andar como chiquito, el juego tiene un principio muy épico. ¿Por qué? Porque tan solo enchufarlo en la consola, lo primero que vemos es el logo de Sega con la musiquita clásica de Sega. Es decir, la de Sega.
Muy bien.
Eso ha sido una sorpresa.
Muy bien, muy bien.
Así, empezar con buen rollo. Pim, pam, pim, pam. Eso me ha gustado. Entonces, nada más empezar la partida, lo que debes hacer, porque hay que aclarar una cosa. Es un juego de sigilo, pero con una particularidad. No os esperéis un tipo Metal Gear Solid con acción táctica, uno más tipo Splinter Cell, sino es un juego de sigilo, pero enfocado al rol. Y que además tiene una gran influencia, pues, de los anteriores trabajos de Obsidian, que habían sido, pues, la segunda parte del KOTOR, un poco flojita, y el Neverwinter Nights 2, que estaba bastante bien.
Pero si te parece, cuéntanos un poco el argumento, sí, para saber de qué va.
Pues lo que yo llevo jugado hasta el momento es, estamos en una operación así con agentes secretos a gran escala, y nada más empezar, pues, no sabemos dónde estamos, nos despertamos, y resulta que es un entrenamiento que nos están haciendo. Me sale mal un poco decir aquí todos los spoilers del juego, pero
No. Spoilers
os
ninguno.
Os digo el principio, eso. Sí. Te despiertas allí, entrenamiento. ¿Quién lo iba a decir que era un entrenamiento esto? Y entonces ya empiezan las aventuras dando vueltas por todo el mundo. Es un juego que incluye, pues, todos los ingredientes de las películas de espías. Hay, por ejemplo, pues las Femme Fatales, hay, pues, las conspiraciones entre las grandes empresas que quieren dominar el mundo. Te vistes con un smoking en un momento del juego. Tiene todos estos ingredientes. No sé si hay Martinis por ahí en medio, pero sería interesante llegar a ese momento y poder decidir, gracias al sistema de diálogos, pues si quieres mezclado o agitado. Es una opción que me gustaría mucho poder decidir.
Una de las claves me parece que es toda la historia esta de las conversaciones, ¿no? De que puedes tomar muchas decisiones, ir para allí, para allá.
Mola mucho, a mí me gusta porque es como, para los que no sepáis cómo es como en el caso de Mass Effect, que tú puedes escoger, pues, hacia dónde quieres que tiren las conversaciones. Lo interesante es que, a diferencia de Mass Effect, es en tiempo real. Tienes el tiempo que tarda tu interlocutor en decirte lo que te quiere decir para optar por un camino u otro. Y está muy bien. ¿Por qué? Porque en todo momento tus respuestas hacen que tu estatus vaya variando. Si vas de chulo, pues le caes mal al personaje. Y se nota. Y te van dando más o menos puntos alrededor de eso, de la elección de los diálogos que haces. Me gusta mucho y es un punto a favor. Después, más puntos a favor del juego que me han gustado. Es eso, que como juego de rol es bastante accesible. No es un juego de rol de esos que lo ves y ya te estás haciendo un lío. Se ve profundo, tiene bastantes opciones y puedes ir personalizando, pues, tus habilidades, mejorar las armas, mejorar tus atributos y todo eso. Pero es bastante fácil de ver cómo funciona, cosa que se agradece. Y no deja de ser, como he dicho, bastante profundo. Lo que sí que no me ha gustado tanto es a nivel gráfico. Es una versión preview. No sé si al final va a haber mucho cambio, aunque no imagino que haya mucho cambio. Pero no es un juego muy puntero gráficamente. Pero si pasamos este factor por alto, pues creo que puede ser muy interesante. Y ya os digo, yo tengo ganas de seguir dándole caña. Me está gustando de momento. Y simplemente, para acabar este breve avance, bueno, no sé si ha sido breve o si se os ha hecho breve.
Ha sido avance, sí.
Sí. Pues comentaros que hay una serie de minijuegos que son muy presentes y que, por ejemplo, nos permiten abrir puertas, desencriptar ordenadores, hackear cosas, desactivar cámaras.
Eso no es un capítulo de Infinity War, ¿no? Lo que ha pasado en las oficinas, ¿no? ¿Ya lo sabían cuando diseñaron el juego? No, pues no tiene nada que ver, vale.
No tiene nada que ver, pero son muy presentes estos minijuegos. Y realmente, al principio, cuando descubres su mecánica, cuesta un poco pillarles el truquillo. Y es una cosa muy peculiar de este Alpha Protocol. Estos procesos técnicos para desactivar cosas, que la gente cuando lo pruebe, si no te gusta cómo va la mecánica, ya veremos.
Nos quedamos ahí, si te parece, tan solo es un avance de lo que vamos a encontrar. Supongo que dentro de unos días tendremos el análisis completo, no solo publicado en las webs correspondientes, sino también aquí en el podcast de Reload. Ahora sí, vamos a juegos que ya han pasado el filtro del redactor, está ya todo hecho, todo pulido, jugado al máximo. Y si no, que se lo cuenten a Josep María, que ha jugado al Alan Wake. Y luego vamos con Chico Nuclear y Mod Nation. Alan Wake, tú sabes lo que vas a contar ahora, sabes que va a tener una repercusión importante porque hay mucha gente que está pendiente de cómo será el juego. No han tenido ningún tipo de contacto salvo los trailers, y lo que vayas a contar ahora será un poco lo que vaya a misa.
Sí, y quiero medir muchísimo mis palabras para no soltar ningún spoiler, con lo cual habrá ciertos temas que no entraré muy a saco, muy precisamente por eso. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y el primero de ellos es el argumento, básicamente, porque la base es la que ya sabemos y me voy a quedar ahí, no os explicaré mucho más. Alan Wake, que es el nombre del protagonista, y es un escritor que ha perdido la inspiración, está bloqueado y se va de vacaciones a un pequeño pueblo en el interior de Estados Unidos con su mujer, y al poco de empezar, al cuarto de hora más o menos, hay un suceso medio paranormal y su mujer desaparece, y a partir de ahí se ve envuelto pues en una historia que mezcla el thriller con terror, incluso ciertos toques de muy similares a los que le dio David Lynch a la serie Twin Peaks y demás. Y a partir de ahí ya no os quiero contar nada más para que descubráis vosotros cómo va evolucionando la historia. Lo que sí os voy a decir es que está muy bien llevada hasta, digamos, la mitad de la duración total, pero el último tramo pierde bastante fuelle. Y eso pesa bastante en lo que es el juego. Pero bueno, eso es algo que ya veréis vosotros. En cierto modo, recuerda mucho al cine de terror o de intriga actual que se hace en Estados Unidos, en el sentido de que es bastante tramposo, te guía por un lado para luego sorprenderte con el final, y es un final que no dejará igual de satisfecho a todo el mundo. Habrá quien seguramente le gustará y otros, como es mi caso, o incluso el compañero, el tuyo también, y el compañero que estaba haciendo la guía, que el final no nos ha acabado de gustar demasiado. Pero sí que, por ejemplo, sienta una base para quizás una secuela que esté mejor en ese sentido. Entonces, lo que es el apartado técnico es quizás uno de los puntos más brillantes que tiene Alan Wake. El uso que realiza de la iluminación, los efectos atmosféricos son excelentes, son quizás los mejores que hemos visto en la consola. Yo dije, creo que hace dos semanas, que quizás Metro 2033 me parecía que tenía mejores efectos de iluminación. Después de pasarme a Alan Wake, diría que no. Ahora mismo creo que es el top que hay en ese sentido, y a nivel técnico es brillante. Un aspecto muy positivo y que me ha gustado muchísimo y no me lo esperaba era el sistema de combate. El sistema de combate, los enemigos, digamos, tienen como una aura de oscuridad, digamos, que les protege y te obliga a, con una linterna o con algo que haga mucha luz, destruir esa oscuridad antes de poder atacarles con una pistola. El sistema está muy bien implementado, incluso tiene con un botón, con el bumper izquierdo, puedes realizar movimientos para esquivar los ataques que se hacen en cámara lenta y son muy espectaculares. Y el sistema de combate es muy dinámico, es mucho más dinámico de lo esperaba, y es un aspecto muy positivo también. Otra de las cosas que me han gustado mucho de Alan Wake, que es un personaje secundario, que es el agente de Alan Wake, que se llama Barry, que es increíblemente espectacular, ¿no?
Además, me decía ayer Pep que la voz de española...
Sí, es lo que iba a decir.
De
que
David Duchovny, ¿no? Y el, o sea, de Californication, de la serie.
Bueno, Californication no sé, porque yo no la he visto doblada, pero es el actor que dobla siempre a Martin Lawrence.
Pero aquí, en Californication, el Hank Moody, el escritor, que es David Duchovny, lo dobla el mismo que Alan Wake, y el agente de David Duchovny lo dobla el mismo que el agente de Alan Wake, con lo cual han buscado ahí...
La pareja de voces agente-escritor es la misma.
Pues el personaje es espectacular y tiene algunos momentos que yo me estaba muriendo de risa. No quiero dar detalles, pero solo de recordarlos se me esboza la sonrisa, porque es increíble. Y es y sorprende que lo diga yo, pero creo que en ese sentido me parece que gana mucho con el doblaje. El doblaje está muy logrado de ese personaje y de la mayoría también. Y cosas que no me han gustado tanto, pues hay unas cuantas, hay unas pocas que creo que empañan lo que sería el resultado en un juego AAA como es Alan Wake. El primero es que es bastante repetitivo. Probablemente el 70-75% del juego lo pasas corriendo por un bosque a oscuras y creo que necesitaría muchísima más variedad. Albert me lo comentaba, iba pasando mientras iba jugando, me dice, ¿estás en el bosque todavía? Yo, no, es que sigues en el bosque, o sea, estoy en el otro capítulo y sigue aquí. Y necesita una cierta variedad de escenarios que Alan Wake no tiene.
¿Cuántas horas te ha llevado?
Pues no lo calculo exactamente, pero entre 8 y 10. Yo creía que duraría un poco más y entre 8 y 10. Otro de los problemas, y creo que aquí Remedy ha fallado de forma importante, es el juego tiene una estructura episódica, se divide en 6 episodios, pero creo que la forma en que lo han hecho no está muy bien llevada. En el sentido de que, primero, que 6 episodios me parecen pocos, creo que tendrían que ser más, y hay eventos dentro del juego que darían para hacer un cliffhanger que justificara más episodios. Pero luego, aparte, me parece ridículo el hecho de que tú, cuando terminas un episodio, acto seguido aparece un pequeño vídeo, el típico de anteriormente en Alan Wake, y te explican lo que ha pasado en el capítulo. Primero, que no tiene mucho sentido que te lo pongan justo cuando has terminado el anterior y ya sabes qué pasa. Y lo que sí que me parece que es un error absoluto es que tú, cuando enciendes la consola, que la has apagado el día anterior y tal, y pones el juego en la pantalla de carga, lo lógico sería que se aprovechara ese vídeo.
Claro.
Y no lo hace, te pone simplemente una pantalla de carga, pone Alan Wake, unos poquitos consejos, y te lanza la acción sin darte una introducción de lo que has hecho antes. Yo creo que si le dan ese toque de serie de televisión, tendrían que haberlo aprovechado mejor, y no lo han hecho.
¿Puedo liarla un poco?
Venga, adelante.
Venga, va.
Yo... A mí sí me gusta lo de Previously on Alan Wake, pero creo que después de tanto follón sobre el contenido descargable, sobre los episodios y tal y cual, yo creo que el juego habría ganado siendo episódico en el sentido de capítulos independientes descargables. Eso sí, a un precio menor y con una duración un poco menor también, porque el juego lo noto estirado. Yo creo que este juego lo lanzas con 6 capítulos descargables, que en total te duren unas 6-7 horas y que en total te cuesten unos 30-40 euros, y sería mucho mejor.
Yo creo que sí, hubiera estado más justificado. A mí me gusta el sentido este episódico que le han dado, pero creo que no está tan bien llevado como debería haber estado.
¿Y qué nota le has puesto, Josep, en Eurogamer.es?
Pues la nota es un 8. Quedaros con la idea de que es un muy buen juego realmente, pero que no es tan bueno como esperábamos. Creo que falla un poquito. Para ser quizás el uno de los dos o tres lanzamientos más fuertes de Microsoft en exclusiva para 360, creo que es un juego un poquito más flojo de lo que esperábamos.
¿Y en anightgames.com qué nota le has puesto?
Pues un 8 también. No hemos hablado mucho, José María y yo, porque estamos rodeados de gente que todavía no lo ha terminado, pero me da la impresión de que estamos bastante de acuerdo en casi todo, sobre todo en el argumento, que creo que es lo que hace que te quedes con una cara un poco de tonto al final. Y aparte de lo que he dicho de los episodios, creo que es un juego que está muy bien presentado, porque tiene unas historias de presente y futuro ahí sin entrar en más detalles. Creo que la narrativa es bastante buena y creo también que tiene una presión que no se merecía. Es decir, por el tiempo de desarrollo, por el papel que se supone que tiene que desempeñar dentro del catálogo de Xbox 360, creo que tiene una responsabilidad que no le tocaba, y eso va a repercutir negativamente en el trabajo de Remedy.
Pasamos de un título exclusivo para Xbox 360 a otro exclusivo de PlayStation 3 y PSP. En este caso, Mod Nation Racers. ¿Qué te ha parecido, Chico Nuclear?
Pues me ha gustado, la verdad. Tiene el juego es un juego de karts tipo Mario Kart, y yo tengo un problema, y es que estos juegos me gustan siempre. Y este también me ha gustado, pero tiene algunas cositas que realmente lo convierte en un juego menos brillante que Little Big Planet, que es la referencia en las plataformas a lo que debería ser Mod Nation Racers en los juegos de carreras.
Es decir, argumento muy poco, porque es un juego de carreras, ¿no?
Pero tiene bastante más argumento de lo que de lo que se esperaba, y lo cierto es que es un punto muy positivo, porque es un argumento muy divertido, tiene bastante sentido del humor, y los vídeos que hay entre carreras están realmente muy conseguidos y son muy divertidos, la verdad.
Pues avánzanos un poco de ese argumento.
Tú eres un conductor que realmente es un conductor que tú te creas, porque el juego, la gracia que tiene es que tú te creas tu personaje y tu y tu coche y todo, que sobre eso ya hablaré luego. Y hay otros personajes que, por ejemplo, un antiguo corredor del torneo Mod Nation, que tuvo un accidente y se retiró de la competición para hacerse mecánico. Una chica que tiene una tienda de pintura de coches, una especie de empresario de algo, que es como el malo del juego. Los presentadores de un telediario, que también meten bastantes chistes y tal.
Qué original, ¿eh?
Suena un poco a Cars, ¿no? La película de
sí, sí, sí.
Es muy original el argumento.
Y aunque no es un argumento que realmente te vuele la cabeza de lo bueno que es divertido y, bueno, es simpático y se agradece. Luego también tiene otros puntos positivos, como que es mucho más difícil de lo que me esperaba el juego. Porque a pesar de que es un juego que está creado para ser accesible para todo el mundo, no da por supuesto que eres un niño directamente. Y entonces el juego es mucho más difícil y empieza a ser muy difícil mucho antes de lo que yo esperaba. Yo esperaba que el último campeonato, por así decirlo, fuera el de dificultad extrema, pero casi al principio del juego ya empiezas a sudar para quedar entre los tres primeros puestos que es lo necesario para
¿Te pasar. Tienes que limitar a correr en la campaña single player o tienes que también montar historias de...?
Montar coches y crearte personajes solo se hace una vez en la campaña, al principio del juego, y luego ya el resto está enfocado a crear comunidad y... Si tus personajes, por ejemplo, o tus circuitos o tus coches, si los usa mucha gente, aparecen en una especie de Hall of Fame que hay en la plaza central del juego.
¿Hay un single player en el que no tienes que crear carreras, por ejemplo?
Hay un single player en el que solo tienes que crearte un personaje y un coche.
Y luego ya corres.
Y luego ya, claro, haces el campeonato, que no es muy largo. Y eso es. Podría haber sido un poco más largo, quizá 10 circuitos más le habrían venido muy bien. Y un punto que puede ser bueno o puede ser malo es que está muy, muy enfocado a crear comunidad. Y como Little Big Planet fue un éxito a nivel de comunidad, en este juego depende 100% de ese éxito de comunidad que el juego también sea un éxito. Porque incluso desde los menús, por así decirlo, el pequeño mapa en el que tú te mueves para elegir carreras y ir al taller mecánico, etcétera, etcétera, está creado para que si estás conectado en internet haya otros jugadores corriendo alrededor, como en Home, que tú estás caminando por Home y ves otros jugadores así, pues lo mismo pero en estos karts con esos personajes. Y eso, si hay mucha gente jugando y hay mucha gente creando circuitos y hay mucha gente involucrándose en el juego, puede estar muy bien. A favor de esta implicación de la comunidad está que el editor de circuitos es bastante bueno, la verdad. Y es muy, muy, muy intuitivo. Puedes crear circuitos relativamente complejos sin romperte mucho la cabeza. Y puedes hacer cosas muy divertidas. Que, por ejemplo, el otro día estábamos en la oficina y yo estaba creando un circuito. Y cogí un burro que hay en el creador de personajes. Y lo puse en la acera. Y luego lo intenté hacer más grande. Y se puede. Y no solo eso, sino puedes hacer burros gigantescos y vacas gigantescas. Y...
Vale, todo esto en cuanto a positivo, argumento y todo lo que acabas de decir. Pero en cuanto a lo que no te ha gustado nada, aunque ya has dejado entrever algo.
Pues ya lo dijo Pepa hace un tiempo. Y es los personajes. Que así como en el Little Big Planet, la impersonalidad del trapo y de que los elementos del editor fueran pegatinas y piezas, etcétera, era su personalidad. En este han hecho unos personajes muy feos que no tienen ningún tipo de personalidad, son bastante desagradables incluso, y no pegan demasiado bien con los circuitos, que son bastante realistas, muy variados, están muy bien, pero no pegan demasiado con los personajes. Y eso repercute en el editor, que gusta menos editar estos personajes que son, no sé, es que son tan impersonales que cuando empiezas a editar un personaje es una masa blanca que no te dice nada, es una masa con forma humana, blanca, y ya, y a partir de ahí puedes hacer lo que quieras, pero bueno, no me gustan y me parecen muy feos.
Una cosilla, en la beta, cuando la estuve probando, me di cuenta de que los tiempos de carga son...
Sí, otra cosa es que los tiempos de carga son... No sé si mejorará en la versión final, pero en la beta que hemos jugado, bueno, en la versión review que hemos jugado, los tiempos de carga son eternos, hay muchísimos. Cuando empecé a pensar que los tiempos de carga eran muy largos, miré en las estadísticas y llevaba casi una hora y media de juego en total y 27 minutos corriendo en carreras. Porque entre vídeos, crear cosas y los tiempos de carga titánicos, se me había perdido una hora.
¿Qué nota le has puesto al análisis?
Un 7.
En nightgames.com, sí. ¿No?
Round 2.
Tenemos en los próximos minutos dos cuestiones por encima de otras que nos puedan interesar en este momento hablar en este round 2. Una de ellas es, gracias a la salida del God of War Collection, la remasterización del capítulo 1 y 2 para PlayStation 3, nos hemos preguntado todo el equipo qué ha pasado con la retrocompatibilidad. La dejamos ya a un lado, la damos por perdida. Es una idea que ya queda en el olvido. Es más, las próximas generaciones de consolas tenderán a no ser compatibles con títulos anteriores de los que tenemos en casa, por ejemplo, en la estantería.
Pues cuando salió esta generación de consolas parecía que la retrocompatibilidad iba a ser algo, bueno, que se daba por seguro, ¿no? Algo que se iba a potenciar. La Play 3 corría todos los juegos de Play 2 por hardware y en Xbox parecía que iban a permitir que se jugasen a la mayoría de juegos de la primera, de la Xbox original. Pero la verdad es que la tendencia ha cambiado completamente. La Play 3 ya no incorpora ese soporte para correr juegos por hardware, sino que se hace por software o directamente sacando versiones nuevas y que se lanzan por PlayStation Network.
Y tú, Xavi, por lo visto, en la remasterización del God of War 1 y 2, ¿crees que merece la pena?
Sí, yo creo que sí, porque hay juegos que, sobre todo de la época de los 32 bits y tal, que envejecen muy mal. Entonces jugarlos ahora tal cual se hace duro. Se hace, por ejemplo, el Ocarina of Time, yo lo jugué hace poco y no es bastante
mejorable. Cuidado con lo que dices, ¿eh?
Mejorable. Es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, pero el aspecto técnico es tan flagrante, ¿no?
Técnicamente es horrible, envejecido muy mal. Es un juego que el frame rate es horrible cuando lo juegas hoy en día, y de hecho pasaba también con el Perfect Dark.
Pero Nintendo 64 era su rollo.
Y los jugábamos a 50 hercios. Estábamos acostumbrados a jugarlos a capados de velocidad todos los juegos.
Con lo cual yo he puesto un poquito por esta tendencia de rehacer los juegos. Lo que sí que creo, y esta es mi opinión personal, que tanto Sony como Microsoft como Nintendo tendrían que preguntar un poquito más a la comunidad qué juegos les gustaría que relanzasen, ¿no? Parece que van un poquito a su bola y tal. Deben hacer sus estudios de mercado, pero creo que sería una buena forma de implicar a la gente que está metida en PlayStation Network, que Xbox Live y tal.
Por lo tanto, nos olvidamos del tema de retrocompatibilidad por el momento, ¿no?
No, yo creo que el tema, yo creo que es Sony y Microsoft quizás que se olviden, pero los usuarios yo creo que lo siguen pidiendo. Lo que pasa que a las grandes compañías quizás no les interesa tanto porque el nivel de inversión que necesita para crear un sistema de emulación de sistemas antiguos en las consolas más modernas cada vez es más caro, con lo cual quizás a ellos no les salga cuenta o no les interese. No es lo mismo si tienes que programarlo de cero y hacerlo a nivel de software, es algo muy complicado para que funcione bien, y si lo tienes que hacer a nivel de hardware, como que era la opción que hizo Sony con los primeros modelos de PlayStation 3, es algo que evidentemente encarece el precio de la consola.
Pero no es mejor que te salga, yo creo, la consola, la Play 3 o la Xbox más barata, que si quieres jugar a los juegos antiguos, pues te compras una Play 2, que ahora mismo, pues, ¿qué debe costar? ¿30 euros?
Yo personalmente preferiría tenerlo todo en un solo aparato, pero ahí
si
ya entra
la Play
cada
2
uno.
Slim sí no ocupa nada, sí ocupa como un libro.
Pero mejoraba bastante la cosa, con la retrocompatibilidad de Play 3 también. El propio God of War 2 se veía bastante mejor, no tan bien como en el Collection, evidentemente, pero sí era una cosa que te salía muy a cuenta, sobre todo por las teles en HD. La Play 2, incluso enchufándola por componentes, se ve bastante peor que la Play 3 corriendo juegos de su predecesora con HDMI o con cable por componentes. Yo creo que hay que ir con mucho cuidado a la hora de remasterizar títulos. Lo de God of War Collection me parece bien, porque viene muy a cuento con el cierre de la trilogía y además el añadido de los trofeos y el precio, el 2x1, entre comillas, es correcto, pero ojo que esto se sube muy rápido al carro del sacacuartos, ¿eh? Yo creo que lo que decía Xavi es muy interesante, ¿no? Cómo ha cambiado totalmente la tendencia. Pues Wii es totalmente retrocompatible por hardware, también, no nos olvidemos. Xbox tenía que dar un soporte, evidentemente, no vamos a dejar a banda a nuestros usuarios. Sony también apoyaba mucho en ese sentido. Y ahora tenemos, por una parte, Xbox Original en Xbox, que si quieres juegos antiguos los pagas por internet. Uh-huh. tenemos Sony relanzando juegos y Nintendo con reeditando también juegos de GameCube con controles cambiados, que eso son un par de líneas de código, te lo bajas para... te lo guardas en una memory card y podrías jugar a juegos de GameCube, creo yo, con el mando de la Wii sin tener que comprar otra vez el juego. Y a mí en ese sentido me da miedo. Este cambio... Aún así, espero como un loco ese posible Team Ico Collection, es decir, un Ico y un Shadow of the Colossus remasterizados. Y por eso no soy objetivo, creo, y me voy a quedar aquí.
Ese cambio viene motivado, evidentemente, por la explosión y el éxito absoluto de las plataformas de distribución digital, que claro, Microsoft y Sony, ahí es lo que tú dices, yo creo que han visto la gallina de los huevos de oro y se han puesto a cebarla para que, bueno, poco a poquito, pam, pam, pam.
Ese Final Fantasy VII en la PlayStation Network, esas cosas.
Que ahora se ha anunciado que pronto tendremos el Final Fantasy IX en la PlayStation Network.
Hombre, es muy gracioso porque han dicho, sí, es que han dicho, lo hemos terminado, pero a ver, señores, si no habéis cambiado absolutamente nada, es hacer una ISO y colgarlo en la PlayStation Network.
Que se vea más nítido.
Pues eso es lo que terminaron, vaya, de hacer eso.
No, yo, lo que yo
pienso... Se como el DVD Burner.
Claro. Se les colgó el programa. Sí.
Yo pienso que es muy importante en el tema este el precio. Prefiero... No soy muy partidario del God of War Collection, porque... Lo encuentro que la gente que lo tenía en disco no pueda jugarlo en la Play 3, me parece mal. Para la gente que no lo tenía, está bien. Lo que veo mal de la retrocompatibilidad son juegos... A 10 euros, por ejemplo, los de la consola virtual de la Wii, sin cambiar nada. Cero. Los encuentro caros, muchos juegos retrocompatibles. Deberían ser muchísimo más baratos y así pues evitaríamos que compañías como Sega, que me cae bien Sega, pero ya. Acabasen todo el día sacando cuartos ahí de sus reliquias de Golden Axe, Streets of Rage, Outrun y esas cosas.
Yo creo que eso tampoco es retrocompatibilidad, ojo. Esos son juegos descargables que ya tratamos en su momento y que al no haber salido en una consola anterior de Nintendo.
Pero si quieres
tampoco...
jugar un juego como ese, no podrás ahora comprarte la Mega Drive, sería un problema. Imagínate que quieres jugar a Outrun. ¿Qué hago? Me voy al Mercado de San Antonio a comprar la Mega Drive antigua y a ver si encuentro el cartucho.
Ya, eso sí.
Se trata de hacer que la historia del videojuego sea accesible a todos los usuarios. Es como
no,
si de repente...
No, o sea, no te engañes. Se trata de que es un negocio y ellos quieren sacar dinero. Aquí la cultura del videojuego no importa absolutamente nada.
No, pero desde
nada.
Nuestro punto de vista sí que importa.
Desde el nuestro sí, pero...
Imagínate no poder ver películas antiguas.
Creo que Sega no está pensando en cultura en ningún momento. Es cuando llena el
pero yo pienso en nosotros. De juegos imaginaros antiguos. Que no poder jugar a juegos antiguos. Ahora, ¿cómo llevamos esto? ¿Cómo lo llevan las empresas? Pensarán en el negocio, pero también deberían pensar más, y es mi crítica, en los usuarios y en no dejar que todo lo que había antes se pierda, porque no es compatible. Y hay muchísimos juegos, sobre todo para ordenador, grandísimos juegos, que al estar en el terreno este extraño de los ordenadores, se perderán para siempre y nadie más los jugará.
A mí lo que me gusta de esta historia de los originals y tal, es que ha propiciado, yo creo en cierta medida... Que algunas sagas se actualicen con un look clásico y vuelvan, pero bueno, totalmente modificadas, pues como no sé, es el caso del nuevo Sonic o bien Commando Rearmed, que ponerlos a la disposición de todo el mundo puede revitalizar un poquito las ansias de la comunidad por volverlo a jugar, y luego los creadores, en función de ese éxito, pueden decidir readaptarlo y tal, ¿no? En ese sentido, creo que es una buena forma de rescatar franquicias míticas.
Bueno, dejamos ahí el tema también porque queremos saber lo que opináis vosotros. Y ahora nos vamos a otra noticia que ha tenido lugar, lo ha comentado Albert en la actualidad, en esa sección, que la Xbox 360 baja de precio. La cuestión no es si baja la Xbox 360. ¿Esto obligará a Sony a mover el precio de su consola? ¿Vosotros qué creéis que va a pasar estos próximos meses?
Yo creo que la visión es muy clara. Nos estamos sacando encima el stock porque en el E3 vamos a presentar la Xbox 360 Slim. Creo que no hay más lectura posible que esa.
¿Estás de acuerdo?
¿Y por qué solo lo hacen aquí, entonces? En España hay un stock
porque
de consolas
en España,
brutal.
La Xbox se vende bastante menos que en otros países.
Y porque también las tiendas hacen un poco lo que quieren en ese sentido. Y creo que Microsoft está... viviendo en otra realidad, si te dice no, la Xbox vale 200 euros y tú dices, es que tipo, yo la he visto por 200 con tres juegos, que me di cuenta. Así que se adapta un poco a la realidad del mercado de forma oficial.
Con lo cual, ¿todos estáis de acuerdo en que esto es una jugada para quitarse stock?
Sí, porque se rumorea que saldrá una versión más pequeña, más delgada, con Natal incorporado. Entonces, lo que le interesa a Microsoft, bajo mi punto de vista, es, si todo esto se confirma, empezar a colocar como locos el Natal ahí donde pueda. Uh-huh. Y claro, si no lo quieren sacar muy caro, la consola más natal, esta bajada de precio era obligada, y además era obligada a vaciar los almacenes. Porque si no, imagínate, o sea, si pones la Xbox con Slim con el natal a los 150 euros, la Xbox normal ya tiene que estar a 200 o a menos. Uh-huh. Con lo cual lo hacen ahora, que la gente todavía no sabe lo de la Slim y el natal, lo puede vender un poquito más rápido y luego pues...
Siempre queda fatal cuando vas a un centro comercial y hay un modelo nuevo de la consola y ves el antiguo ahí, y siempre quieres advertir a los compradores que quizá no están tan al día de los videojuegos de que no compréis esa consola porque hay un modelo mucho mejor y vale más barato incluso. Yo me encuentro a veces PlayStation normales, la edición anterior, la barbacoa.
La tocha, digamos.
La barbacoa me la encuentro por allí, y me gustaría decirle a la gente que está en el escaparate y mirándola que hay otra que es más mejor, la Slim.
¿Y vosotros os compraríais la Xbox 360 Slim aún teniendo la...
Yo sí.
¿La anterior?
Yo probablemente sí, pero me esperaría a saber si el tema de la fiabilidad del hardware se ha mejorado. No, claro, yo creo que esa es la pregunta básica que hay que hacerse.
Sí, y que le quiten el reactor nuclear que lleva dentro y que no para de hacer ruido.
Bueno, pero es que eso creo que es un problema. Mi PlayStation 3 hace más ruido que la 360, de hecho. Creo que solo debo ser yo que le pasa, pero no ocurre.
Yo tengo dos Xbox y una hace muchísimo ruido y la otra no.
Yo creo
hace.
Que eso es un poco ruleta rusa. Te sí. toca a lo mejor una consola que hace mucho ruido. Hombre. Y otras que no.
Si sí, la Slim la arreglan y tal, y la hacen pequeñita, para mí será bastante un fijo. Sí. Si viene con el natal...
¿qué? Yo si le ponen wifi integrado, sí, si no, no. vamos a poner presión, un poco de presión aquí también.
Es muy fuerte.
Yo me uno. Si hay wifi,
muy fuerte lo de
wifi. Que la Wii tiene wifi, por favor.
Sí. Yo sobre lo
que... La Wii que no tiene ni reproductor de DVD para ver películas.
Yo quiero mandar un mensaje a Microsoft.
No, Nintendo es visionaria.
No tiene, ¿no?
Como la Xbox no tiene wifi incorporado, yo tengo que lanzar un cable desde mi consola... Hasta el router, que está muy lejos, a tomar por el culo. Tengo un cable muy, muy largo. Y eso me disturba profundamente porque no puedo acceder al bazar cuando quiero. Y que podría gastarme muchísimos euros en el bazar. Estoy forrado, puedo gastarme mucho dinero en el bazar. Pero me da pereza enchufar la consola.
A mí me pasa igual. Yo he hecho un cable de 15 metros. O sea, desde el router a la consola.
¿De verdad? 15
Sí, sí. Porque evidentemente no voy a pagar el dinero al que vale el adaptador.
Mi hermano ha agujereado la pared y todo ahí.
Está rompiendo la estabilidad de muchos hogares. Deberíamos poner fin a eso.
Sí.
Poniendo wifi.
No es nada feng shui, además, tener el cable ahí.
Y luego, ¿qué? 80 euros.
No, y lo peor es que hay otro modelo nuevo en el mercado, que es con dos antenas, que es N, no es G, como el otro, el que nos vino al principio, con lo cual tiene mejor recepción, etcétera, etcétera. Bueno, en fin.
No, que sobre lo que comentabas al principio precisamente de si este movimiento de rebaja tendría que empujar a Sony a realizar lo mismo, yo creo que no es necesario para Sony. Creo que el muy buen trabajo que han hecho durante el último año y medio, dos años, respecto al software, les ha dado un factor diferencial con Xbox 360 que creo que no justificaría el hecho de que tuvieran que bajar la consola para poder competir con ellos.
Yo no solo creo que Sony no va a bajar el precio de Play 3 de momento, sino que creo además que este movimiento por parte de Microsoft se va a notar más bien poco a nivel de ventas.
Es posible.
Hoy es uno de esos días que añadimos un término más al glosario técnico que vamos llevando, no siempre, cada semana, pero hoy sí es el caso. Popping, es lo que vamos a hablar hoy, Josep María.
Popping, hoy sí que hoy va a ser muchísimo más breve que la semana pasada, porque popping no tiene muchos secretos y la mayoría ya lo conocemos. Es el efecto que se produce cuando los objetos, digamos, que hay en el horizonte se generan de forma repentina y no de forma progresiva, dando un efecto bastante feo. Es un caso que podemos ver muy claro en Grand Theft Auto 4, que podemos ir con el coche corriendo a toda velocidad por las calles y que un árbol aparezca a 20 metros de la nada. Eso es el efecto del popping. Uh-huh. El tema de los juegos de Xbox que se pueden comprar en el Games on Demand, una historia de estas para 360, el hecho de que incluya la consola más memoria hace que muchos de estos juegos los efectos de popping que tenían en la consola original no los presenten cuando se juegan en 360. Ahí está el toque curioso de hoy, la curiosidad del día. Reloading.
En los próximos segundos vamos a leer aquellos mensajes que nos dejáis, no todos, pero sí algunos, como el que nos ha dejado Fry en www.zonarelova.com. Dice: como enamorado de los lobos, me llama mucho la atención el Dead to Rights. Pensaba que el perro era un lobo, pero a primera vista sí que parece bastante cutre. Respecto al podcast, es muy bueno, salvo la parte en la que comentáis qué estáis jugando. Que nos morimos de envidia, cabrones. Venga, ahora Xavi.
Perezoso dice que Capcom fue muy grande y que no hay más que comparar los juegos que sacaban antes, que era juegazo tras juegazo, y los juegos que sacan ahora. Quitando unos pocos que se cuentan con los dedos de las manos, el resto es bastante mediocre, eso dicen.
Pep, tengo aquí un mensaje de Mindless Endian que dice: repito lo que he dicho en A Night, me habría gustado que hubierais comentado la saga Ace Attorney, una de las mejores capcomadas de los últimos años. Lo mencionamos de pasada, ¿no? Al hablar de Ghost Trick, próximo juego de sus creadores.
Sí.
Pero sí, sí, Ace Attorney es un ejemplo de lo que fue y sigue siendo Capcom.
Ryux dice: lo del volcán me parece lo peor que puede pasar. El Red Dead Redemption va a ser el juego del año y poder probarlo ya es un lujo. A lo mejor fue una excusa de Rockstar. Respecto a la compañía Capcom, la están muy, muy bien. Es lo único que están haciendo ahora bien. El Resident 5 fue un buen juego, pero dejó atrás muchas cosas de los primeros Resident. Solo digo MotoGP, no hay ninguna excusa para sacar un juego así de malo, y menos con una licencia. Una pena. A lo que Chun-Li dice: bueno, no estoy para nada de acuerdo con el comentario anterior. Capcom ha sido, es y será una de las compañías más reputadas dentro del mundillo de los videojuegos, y ahora con el Super Street Fighter 4 va a vender la de unidades, y les está bien merecido porque el juego lo merece, y más por el precio al que se va a comercializar. El mejor juego de peleas tanto en 2D como en 3D hoy en día es el Super Street Fighter 4. Lo único que no me gusta del juego es lo chorra de algunos supers y la inutilidad de algunos de estos. Terminamos con un comentario que tiene José María.
Sí, Alex comenta que sobre Capcom, ¿quién la ha visto y quién la ve? Aquellos años en los que me pasaba las tardes jugando a las recreativas y no hacía más que alucinar con Ghost and Goblins, Street Fighter 2, Final Fight, Cadillacs and Dinosaurs, etc. Y luego la época de PlayStation con los Resident Evil y Dino Crisis. Y finalmente nos dice: por otro lado, a ver si algún día habláis de la generación de los 16 bits, que era para muchos, me incluyo, la auténtica edad dorada de los videojuegos, y expresáis vuestras opiniones sobre de qué consola fuisteis, si Mega Drive o Super NES.
¡Qué grande! Algunas veces se han dejado comentarios en anteriores podcasts que esto lo indicaba Pep. Y Pep tiene ahí un comentario que nos pedían subir el podcast a un servicio, ¿no?
Sí, Juanpex dice: ¿habéis pensado en colgar vuestro podcast en ebooks.com? Esto es ivoox.com. Tendría mucha más difusión y os escucharía más gente. Pues yo la verdad no sé lo que es ebooks, pero sí sé que ayer lo subimos porque somos así.
Ya está, vuestros deseos son órdenes.
Y por cierto, os anunciamos que esta semana haremos un viaje. Pep irá a Monza, un campeonato de superbikes. Y bueno, ya nos contará que hará por allá, que estará en el paddock, quizás.
Pasarlo bien.
Con viejas glorias del motociclismo y jóvenes promesas del mismo deporte.
Y más jóvenes todavía, señoritas del paddock.
¡Rumores! ¡Y rumor!
Víctor Manuel, ¿qué nos puedes contar de los rumores? Que ya nos queda poquito de programa.
Hablando, como hablaba Albert al principio del programa, de la bajada de los juegos musicales en cuanto a ventas, el rumor de esta semana es que posiblemente Red Hot Chili Peppers tengan su propio Guitar Hero, como ya ha tenido Metallica, Aerosmith o Green Day. Y el rumor es básicamente ese. Y tendrían también, pues, o sea, como un pequeño modo historia en el que habría vídeos del grupo, desbloquearías pequeños bonus con curiosidades de la banda y tal, y como el Aerosmith, básicamente. Y sobre esto, ¿cómo veis esto?
A mí, personalmente, y creo que le ha pasado a mucha gente, los juegos musicales nos dejaron de interesar de golpe. No sé si fue con World Tour o... Pero a mí me pasó eso, que estaba ultra emocionado con cada noticia que salía de cualquier juego de música. Y entonces ahora me da bastante lo mismo si sacan un juego sobre una banda en concreto, ¿no? Pienso que también hay gente que se está introduciendo ahora mismo en este mundillo y quizás sea una buena puerta de entrada un juego específico de un grupo que les gusta mucho para luego engancharse a las sagas principales. Pero
visto el Rock Band de los Beatles,
es que a mí, sí, es que me parece que Red Hot Chili Peppers es un grupo que puede gustar más o puede gustar menos, pero me parece un grupo muy menor comparado con unos Beatles o quizás hasta Metallica, como para justificar que tengan su propio juego.
Pero yo lo veo en la línea de Aerosmith o Green Day, más o menos.
Más importante es que Green Day, yo creo, ¿no?
Pues que eso iba a decir, que a mí ni Aerosmith ni Green Day me parecen como para tener su propio juego, vaya.
Y tampoco no harán un juego tan elaborado como el de los Beatles.
Claro, ahí está la cosa. Lo que yo quería más preguntar, si viendo el juego de los Beatles, que es un juegazo, ¿por qué siguen haciendo esto? ¿Por qué nos hacen esto? ¿Por qué no sacan un Guitar Hero Van Halen? Y otro rumor, José.
¿Otro rumor?
Sí, sí. Me lo acaban de comunicar ahora mismo por el pinganillo.
Venga. Qué miedo.
Según hemos visto en las estadísticas del iTunes, Zona Reload compite directamente con Lost a nivel de descargas los miércoles. Todos los miércoles por la mañana, Lost está un poco por debajo ya de Zona Reload en cuanto a gente que se lo baja. ¿Tú se lo sabías?
Sí. Y entendéis ahora, gente que escucha habitualmente el podcast Reload, que el chico nuclear, lo de nuclear viene por algo, ¿no? Es así. Imprevisible, espontáneo, explosivo.
Como la central de Chernóbil.
Exacto. Igual. Bueno, pues hasta aquí, Xavi Robles. Lo dejamos en este punto. La próxima semana, tan solo 7 días nos separan con la próxima cita. Ya hemos finiquitado el podcast número 10, con lo cual ya hemos llegado a esta cifra, que para nosotros era importante, y a seguir para bingo. Seguimos para bingo.
Seguimos para adelante, y la semana que viene yo creo que tendremos un programa cargado de buenos juegos, porque empieza ya una avalancha en mayo que seguirá increciendo hasta después del E3, que es el 20 de junio. O sea, yo creo que ahora tendremos una serie de muy buenos programas, o sea que es el momento de que, si tenéis amigos que les puede interesar, que los traéis para acá, porque ya veréis que la cosa pinta muy bien.
Gracias y hasta la próxima semana.
Hasta el miércoles que viene.
Y tú, Pep, nada, pásalo bien este fin de semana en Monza y ya nos contarás y nos pone los dientes largos de lo que hiciste allí.
Estoy aquí la semana que viene para contar qué tal.
Albert García, gracias.
Gracias a ti.
Josep María Sempere, gracias.
Gracias a ti, José.
Hasta la próxima semana, Chico Nuclear.
Hasta el miércoles que viene.
Y saludos de José de la Fuente. La próxima semana más, y esperamos que mejor. De todas formas, recordad que en scannerfm.com tenéis una radio musical donde tenéis distintos estilos, y además les agradecemos especialmente a scannerfm.com el poder grabar cada semana en sus estudios este podcast, que en este momento, justamente ahora, termina.
¿Tienen la información? Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos. Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos.
Solo apto para jugones.
Ellos
lo saben.